La Verdad, el programa radial de la Iglesia de Dios para ministrarle en esta hora la luz divina. Escuche, reflexione y analice y llegue a la conclusión según la verdad para el bien de su alma. Y ahora con ustedes, el hermano Gary Tomlinson de la Iglesia de Dios en Calle Turín, Don Bosco, Samaria.
Saludos, amado oyente. En el libro de San Juan, capítulo 14, verso 30, quiero exhortarle a que busque esa porción en su Biblia. El libro de San Juan, capítulo 14, verso 30. Jesús dice lo siguiente: porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Nada. Nada en él, nada en Jesucristo, a lo cual el diablo podía apelar para hacerlo caer. Nada en Cristo, de lo cual él podía valerse para vencerlo. Nada para detenerlo en su obra de rescate para la humanidad, a pesar de todas las artimañas y estrategias utilizadas para tentarlo y lograr que cediera. Nada, 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 amado oyente, nada podía hacer el maligno para lograr que Jesucristo pecara con todas sus huestes y el poder que poseía. Nada, absolutamente nada. ¿Sabía usted que esta es la voluntad de Dios para su vida? Habiendo manifestado a Jesucristo como el patrón ejemplar, ¿estaba usted enterado de que el deseo del Señor en la obra redentora es el de llevarlo a un punto en donde el enemigo no encuentre nada en usted para llevarlo al pecado? Estudiemos la porción en el libro de Romanos, capítulo 6. Pase al libro de Romanos, capítulo 6, verso 1 en adelante. Estaremos estudiando esta porción bajo el tema muertos al pecado. El verso 1 de esta porción contiene unas preguntas que muchos quisieran evadir. Nos dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En otras palabras, ¿seguiremos pecando para que la gracia del Señor siga fluyendo? ¿Seguiremos pecando para luego pedirle perdón cada noche o cada semana? ¿Seguiremos pecando para abusar de la gracia divina? ¿Vamos a mantenernos fallándole a Dios para que Él siga derramando su bondad y misericordia sobre nosotros? ¿Vamos a persistir en esa condición de debilidad espiritual bajo el criterio de que no somos perfectos y dejarnos vencer por las tentaciones? ¿Seguiremos permitiendo que el diablo, quien ya fue derrotado en la cruz, nos siga zarandeando de un lado a otro y concluir con que eso es lo mejor que podemos hacer? ¿Cuál es la respuesta del apóstol Pablo en el verso 2? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ahora, yo quiero que consideremos una palabra que pienso que es clave en esta porción para darnos cuenta de algunas cosas. La porción nos habla acerca de perseverar en el pecado. ¿Sabe usted lo que significa perseverar? Perseverar significa avanzar o mantenerse en cierta dirección, encaminándose hacia cierta dirección a pesar de los obstáculos. Perseverar implica la presencia de un obstáculo y el avance a pesar de aquello. Amado oyente, cuando el apóstol Pablo nos pregunta, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde?, podemos darnos cuenta cuando consideramos la palabra perseverar, que la gracia de Dios trabaja como un freno en la vida del individuo para impedir que caiga en la iniquidad. Por consiguiente, perseverar en el pecado implica prácticamente atravesar la gracia de Dios. En otras palabras, implica atravesar un poder del cual Dios dota al individuo. Porque eso es lo que es la gracia de Dios. La gracia de Dios es todo el poder de Dios, su misericordia, todo lo de Dios a la disposición del individuo para que él logre vivir el nivel de vida que Dios ha establecido para la humanidad. Entonces, si podemos entender que tenemos todas las de ganar con el poder de Dios, porque no hay nada por encima del poder de Dios. Entonces, si podemos entender que tenemos todas las de ganar, perseverar aún así en el pecado implica un acto voluntario, implica una acción deliberada para echar a un lado la gracia de Dios. Y déjeme decirle, si hay alguien que puede detener el poder de Dios en su vida, es el mismo individuo. Ni siquiera el diablo puede detener el flujo del poder de Dios cuando el mismo individuo quiere. Es el mismo individuo el que obstaculiza el poder de Dios. Lo que pasa es que Dios no trabaja forzando a nadie. Él no fuerza a nadie. Él trabaja de acuerdo a la voluntad del individuo. Volviendo entonces a lo que estábamos diciendo, cuando la gracia de Dios trabaja en la vida del individuo que realmente quiere vencer, se ven los resultados de esa vida consistente de victoria sobre el pecado. Y en el transcurso de lo que estamos viendo, vamos a darnos cuenta de cómo trabaja este asunto. Ahora, la palabra de Dios nos está hablando de un estado al cual todo creyente puede y debe llegar para lograr una verdadera victoria sobre el pecado, y es el estado de muerte al pecado. Si estamos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Nos dice la porción. En otras palabras, es imposible estar vivos y muertos a la vez. Es imposible estar en ambos estados. Es imposible estar en una condición en donde respondamos o nos identificamos con la iniquidad y a la vez no responder ni identificarnos. Es imposible, es imposible. Viendo esto ahora desde el punto de vista físico o material, el ser humano, según lo diseñado por Dios, no puede estar vivo y muerto a la vez. Ese es un imposible. O está vivo o está muerto, pero no puede estar en las dos condiciones simultáneamente. Ahora, de aquí surge una pregunta. ¿Qué quiere decir muertos al pecado? La respuesta la encontraremos en los siguientes versos. Veamos lo que nos dice el verso 3. Escucha, por favor. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿No se dan cuenta, nos dice el apóstol, de que este asunto del bautismo tiene que ver con nuestra identificación con Cristo en su muerte en la cruz? Y que esto es simbólico del proceso que nos lleva al bautismo del Espíritu Santo. La muerte de Cristo en la cruz, escuche por favor, la muerte de Cristo en la cruz no solo sirve su propósito del sacrificio por los pecados de la humanidad, pero también es el prototipo o el modelo de la muerte espiritual que el creyente debe atravesar para la completa liberación del pecado. No estamos diciendo con esto que todo seguidor de Cristo debe literalmente tomar una cruz de madera y crucificarse hasta morir físicamente. Escuche, Jesucristo dijo en el libro de San Lucas capítulo 9, verso 23. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Esta muerte consiste en negarse a sí mismo, en donde el individuo voluntariamente abandona el control que supuestamente él tiene sobre su vida, porque realmente él no tiene el control sobre su vida. cuando el individuo no está gobernado por Dios, su vida está siendo gobernada por el diablo. Entonces realmente el diablo es el que lo está controlando. Pero cuando él voluntariamente deja de cederle al diablo el dominio sobre su vida, y quiero enfatizar el hecho de que voluntariamente realiza aquello porque él tiene una voluntad. Bueno, cuando él voluntariamente cede y permite que Dios tome el control de su vida, entonces voluntariamente se ha negado. Es aquí en donde él, no movido por sentimientos, pero deliberadamente, habiendo calculado esto sobriamente y en una actitud premeditada, se dice no a sí mismo en relación a aquellos deleites pecaminosos contrarios a la voluntad de Dios. Y también tiene que ver con negarse a aquellas cosas que en sí no son pecados, pero que el Señor demanda soltar o abandonar. Esa es la muerte del creyente. Y el bautismo es el acto simbólico de aquello. Porque, como nos lo sigue diciendo el siguiente verso, que es el 4, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. En este verso 4, se nos está mostrando lo siguiente. En el bautismo, el creyente es sumergido completamente en el agua, haciendo manifiesto abiertamente su disposición y deseo de vivir una vida separada, divorciada, muerta al pecado, al mundo y a la naturaleza carnal. En otras palabras, al viejo hombre. Esto simboliza su sepultura juntamente con Cristo. Asimismo, como los muertos se sepultan, bueno, eso simboliza su sepultura juntamente con Cristo. Se identifica con Cristo en su muerte. De la misma forma como un muerto es enterrado, asimismo el creyente es sumergido. Pero allí no termina el asunto. Gracias a Dios. Así como muere juntamente con Cristo, cuando emerge del agua, también manifiesta su resurrección juntamente con Cristo a la vida nueva. ¡Gloria al Señor! Ahora, esta misma manifestación simbólica debe darse en el interior del creyente. El bautismo por agua no tiene ningún significado delante de Dios si el individuo no muere en su interior juntamente con Cristo al pecado para luego resucitar a la nueva vida. El bautismo no tiene sentido cuando la realidad de lo que se está proyectando no se está dando en el interior del creyente. Ahora nos dice el siguiente verso, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Note que en este quinto verso sale a relucir de nuevo la palabra juntamente, como constantemente se ve en los versos anteriores. Es que si queremos ser verdaderos discípulos de Jesús, necesitamos identificarnos con él en todo. No podemos restringir este asunto. Necesitamos participar juntamente con él también en la muerte. Hay que tomar el paquete completo. No podemos tomar ciertas cosas y echar a un lado otras. Es el paquete completo, amado oyente. Generalmente, la tendencia es querer participar de la bendición de la nueva vida sin considerar este otro aspecto, el de la muerte. ¿Y cuál es el resultado? Vidas débiles, sin poder, porque el verdadero poder descansa sobre el espíritu de sacrificio. Es importante tener muy presente, amado oyente, que dentro del trabajo de la verdadera restauración del hombre, y repito, la verdadera restauración del hombre, de acuerdo al diseño divino, no puede haber resurrección sin muerte. Es imposible que el individuo resucite si primeramente no ha muerto. De otra manera, ¿de qué va a resucitar entonces? ¿Se imagina usted a alguien manifestando a los cuatro vientos su resurrección? Bueno, ¿y cuándo moriste? No, no, yo no he muerto. Eso no tiene sentido. Debe haber muerte antes de haber resurrección. Y sabe, esto es precisamente lo que la gente trata de evadir, la muerte. ¿Por qué razón? Porque la muerte es dolorosa. Es doloroso negarse a sí mismo. Es doloroso abandonar aquello que por tanto tiempo ha sido de tanto valor para ese individuo, aquello de lo cual se ha deleitado. La muerte es dolorosa. Y esta es la razón por la cual muchos andan reclamando ser cristianos cuando realmente no manifiestan la vida nueva, la vida de resurrección del nuevo creyente. ¿Por qué? Porque no han muerto. Sí, dicen que han cambiado, pero ese cambio, fundamentalmente en su espíritu, ese cambio no se ha dado. Ha sido algo externo. Mire, déjeme decirle algunas cosas. Este es un cambio de la pasada manera de vivir a la nueva, en donde la transición es la muerte y la resurrección. Y para que se logre ese cambio, es necesario el corte definitivo y completo con el pecado mediante la muerte, la cual es parte del proceso de la santificación que culmina con la llenura del Espíritu Santo. Cuando estamos hablando de santificación, nos estamos refiriendo al acto del individuo de consagrarse, de mantenerse puro por la gracia de Dios y a la vez mantenerse consagrado, separado para el uso exclusivo que Dios desea darle. Cuando el individuo hace eso después de haber sido salvo e implora al Todopoderoso por la llenura del Espíritu Santo, entonces Dios lo llena con su Santo Espíritu, convirtiéndolo en una persona santa. Es que esta es la razón por la cual el Espíritu Santo fue enviado. El Espíritu Santo fue enviado para hacer al hombre santo. Y en esa condición, el individuo crece de gloria en gloria. Lo que pasa es que la gente tiene esto al revés. La gente tiende a pensar, como producto de las falsas enseñanzas, de las falsas doctrinas, que uno se salva y comienza a crecer hasta llegar al punto de ser santo. Pero esto no trabaja así. El individuo, escúcheme, el individuo se salva. Y después de salvo, colabora con el Espíritu Santo que está con él, para condicionar su cuerpo, su espíritu, su ser, para morar el Espíritu. Después de lo cual, el Espíritu, viendo las condiciones necesarias en la vida de este individuo que ha optado por morir, morir al pecado, morir al mundo, morir al viejo hombre. Bueno, cuando el Espíritu ve eso en la vida del individuo, que no debe tomar meses ni años, eso depende de cuán pronto el individuo lo quiere, entonces el Espíritu, en respuesta a ese anhelo, entra para morar en esta vida. Porque el Espíritu no viene como un visitante, él llega a la vida del individuo como un morador para quedarse. Y en ese estado, el individuo crece de gloria en gloria. Es importante tener esto claro, de manera que los resultados se puedan lograr. Ahora, notemos, volviendo al verso 5, notemos que en este verso 5, Pablo nos habla acerca de plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte. ¿Por qué ahora se hace la relación con el concepto de ser plantados? Es que este es simplemente otro ángulo desde el cual se llega a la misma conclusión. Escúcheme, cuando la semilla cae en la tierra, debe morir para que la nueva planta brote. Cristo dijo en el libro de San Juan, capítulo 12, verso 24, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Santo Dios. ¿Sabe? Mira, me acaba de registrar. Para que haya fruto, debe haber muerte. No puede haber fruto sin muerte. Ahí está nuevamente el asunto de la muerte. Muchos creyentes comentan que Presentemente no vemos la gloria que existió en tiempos atrás. Y eso es cierto, no se ve. Esto que se está dando presentemente, ¿usted cree que esto es verdaderamente la gloria de Dios en comparación con lo que se dio en los días de Pedro y de Juan? ¡Esto no es nada! ¿Pero sabe por qué? Porque no hay muerte. No hay gente dispuesta a morir. Esa es la gran diferencia entre este tiempo y los tiempos pasados, cuando Dios mostró su gloria. Esa es la gran diferencia. Es que Dios no ha cambiado. Dios es inmutable. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y lo mismo que Él hizo en aquel entonces lo quiere hacer presentemente. Pero ¿dónde está la gente con la cual Él puede trabajar? ¿Dónde está la gente acondicionada en sus espíritus para permitir que Dios haga a través de sus vidas lo que hizo en aquel entonces? Dios no hace acepción de personas. Él no tiene favoritos. Entonces, el problema no es Dios. El problema es el hombre. El problema está en los cristianos, quienes presentemente están evadiendo la experiencia de la muerte. Ahora, quiero mencionar algo más en relación con el bautismo para manifestarlo todo claramente, ya que está bastante ligado con esto. Es importante tener presente, muy presente, que el bautismo en agua es un acto simbólico basado en lo que nos dice el libro de Primera de Pedro, capítulo 3, verso 21, que nos dice lo siguiente: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Primeramente, el individuo es salvo, luego es bautizado, habiendo comenzado ya esa nueva vida con una buena conciencia. En otras palabras, un estado en el cual se encuentra puro, limpio, transparente, en un espíritu de sinceridad delante de Dios. Estamos hablando de una condición de tranquilidad mental, en donde el creyente goza de la paz en su espíritu porque su conciencia no lo acusa. Y además, persuadido de que todo está bien entre Dios y él, de que no hay pecado, nada en su vida que sea motivo de justa condenación. Una buena conciencia. Yo le pregunto, ¿posee usted una buena conciencia en estos momentos? No me estoy refiriendo a ayer, o la semana pasada, o el año pasado. Presentemente, ¿posee usted una buena conciencia? ¿Vive de tal forma que nadie puede reprocharle nada que lo condene justamente? Escuche, nos dice el Salmo 17:3. Este es un verso sumamente serio. Tú has probado mi corazón. Me has visitado de noche. Me has puesto a prueba. Y nada inicuo hallaste. Santo Dios. Esto es tremendo. ¿Podría usted decirle esto a Dios? Créame, solo una persona verdaderamente muerta al pecado puede orar de esa manera. Y es cierto que eso es mucho decir, pero no imposible. Y usted necesita verlo así. Necesita entender y palpar la verdad que Dios le está mostrando. No es la voluntad de Dios que en su vida hayan inseguridades respecto a su integridad delante de Él. El apóstol Juan nos dice en la primera epístola que lleva su nombre, en el verso 5 y verso 13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, ahora escuche, para que sepáis que tenéis vida eterna. Para que sepan, para que tengan esa seguridad. Debe haber una seguridad en todo creyente de que todo está bien. Muchos dicen que es una osadía pensar así, que solamente en el día del juicio todos sabremos nuestro destino final. Amado oyente, eso es falso. Eso es falso. Ninguna porción de la palabra corrobora esto. Si eso fuese cierto, la vida en Cristo sería miserable. Imagínese, usted, por ejemplo, viviendo en obediencia a todo lo que Dios le muestra, agradándolo en todo, pero a la vez inseguro de su recompensa final. Amado oyente, eso no compagina. ¿Cuál sería el sentido de vivir agradando a Dios siempre y todavía estar inseguro? Cuando no hay una certeza. Óyeme, si todo lo estoy haciendo bien y existe la posibilidad de que me pierda, entonces, ¿cuál es el sentido de ser justo en todos mis caminos, en todo mi andar? ¿Cuál sería el sentido? ¿Cuál sería el sentido de ser santo en toda mi manera de vivir, si al fin y al cabo no sé dónde voy a parar en la eternidad? El apóstol Pablo estaba seguro de su recompensa final con Dios. ¿Cómo lo sé? Leamos lo que nos dice el libro de 2 de Timoteo 4, del 6 al 8. Porque yo ya estoy para ser sacrificado. Este es el apóstol Pablo, cercano a su muerte, cuando lo iban a decapitar. Y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Y como consecuencia de esto, por haber logrado esto, no en sus propias fuerzas, pero por el poder de Dios respaldándolo, dice entonces, por lo demás, me está guardada. ¡Gloria a Dios! Estaba guardada. Guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Amado oyente, ¿puede usted percibir la seguridad? En aquel día, Pablo sabía que le esperaba algo bueno. Y no solo a mí. Esto debe ser de aliento para nosotros. Porque Dios no tiene favoritos. Pablo decía, no solamente para él, sino también para todos los que aman su venida. ¿Quiénes son los fieles, los que se mantienen fieles hasta el final? ¿Qué paz podría tener el creyente viviendo con la posibilidad de la eternidad en el infierno? Ahora, generalmente cuando no existe esa seguridad, es porque hay algo que el individuo sabe que no está bien. Su conciencia lo perturba constantemente, no lo deja tranquilo. Y aunque en lo externo manifieste una frente ante los demás, dando una impresión distinta, muy profundo, se registra que no todo anda bien. Pero gracias a Dios, que esta no tiene que ser su experiencia. No es la voluntad de Dios que usted se quede en la mera aspiración o el deseo. Él quiere que usted, teniendo ya esa buena conciencia, alcance esa aspiración, que ese anhelo se haga una realidad. ¿Y cuál es esa aspiración? La llenura o el bautismo del Espíritu Santo. Por eso es que Pablo nos muestra en los siguientes versos, volviendo al libro de Romanos capítulo 6, toda la operación, la dinámica de liberación, la parte que Dios hace y la parte que el hombre debe hacer para el logro de una vida verdaderamente muerta al pecado. Nos dice ahora el verso 6 del mismo libro de Romanos capítulo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Esta parte de la porción ahora nos habla del viejo hombre, el cual es un espíritu que mora en el individuo desde el momento en que es concebido en el vientre de su madre. La naturaleza de este espíritu es totalmente contraria a Dios. Este espíritu es rebelde a Dios y es el medio que el maligno utiliza para seducir al hombre al pecado. Es importante que usted entienda, que usted se entere de que la razón por la cual Cristo vino a este mundo no se limita al perdón de los pecados. Y aquí es en donde radica parte del problema. Porque las personas están creyendo que la salvación es arrepentimiento, confesión y perdón. Pero eso es solamente el inicio de todo el asunto. Y muchos que se han quedado allí solo están recibiendo parte de la bendición. Sus vidas realmente no manifiestan una verdadera emancipación o separación del pecado, porque toda la obra no está realizada. Sí han sido perdonados y limpiados de sus pecados en una actitud sincera delante de Dios, pero de tiempo en tiempo vuelven a caer, y en muchos casos en el mismo pecado, sin el poder necesario para mantener la victoria sobre la tentación. Y esa es la clase de vida que están viviendo. Perdonados, pero aún carnales. Perdonados, pero aún con la raíz del pecado operando en sus vidas, viviendo en este estado, habiendo ya concluido que eso es lo mejor que pueden hacer. Como algunos dicen, bueno, estamos en la carne y por eso pecamos, y pecamos en pensamientos, en palabras, en acciones y tantas otras o tantos otros criterios. Bueno, es la verdad, están pecando porque están en la carne, pero Cristo vino para librar a la humanidad de la carne, para librarlo a usted de la carne. Tal es el poder de nuestro Señor. Tristemente, muchos hasta se han apartado ya, frustrados por no poder salir de ese círculo vicioso, porque nunca fueron enseñados, nunca fueron instruidos en relación a la obra completa de salvación. Esa experiencia por debajo de lo que Dios ha diseñado no es la verdadera salvación que Él vino a darle al hombre. Dios no hace un trabajo a medias, pero lo hace completo. Jesús no fue enviado solamente para expiar y perdonar la iniquidad del hombre, pero vino también para librarlo del pecado a consecuencia de la liberación del viejo hombre. Esta es la razón por la cual Jesucristo dijo en el libro de San Juan capítulo 8 verso 36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. De aquí necesitamos entender qué quería decir Jesús cuando hablaba de libres. Cuando Él nos habla de verdaderamente libres, se está refiriendo a una separación total del hombre de la cárcel del pecado, libre de una vida encadenada y forzado a pecar diariamente los 365 días del año. En otras palabras, el objetivo es que el ser humano, por la gracia de Dios, deje por completo el pecado. Deje por completo de pecar. Pero mientras el viejo hombre se mantenga vivo, el individuo siempre estará propenso a pecar. Siempre estará naturalmente inclinado a fallarle a Dios. Porque ese espíritu, esa naturaleza carnal es poderosa. Tiene poder. Este es el mal que impide al hombre abandonar por completo el pecado. Escúcheme, en el hombre en sí no hay poder para vencerlo. Además, ella es parte de él. Por eso es que en el libro de Efesios capítulo 2 verso 3, el hombre sin Cristo es denominado hijo de ira por naturaleza, atado a los deseos de la carne y haciendo, por consiguiente, la voluntad de la carne. La voluntad del viejo hombre. Este viejo hombre es como otra persona dentro de uno mismo, a la cual se entrega el individuo ya influenciado desde niño, desarrollándose al pasar los años una afinidad tal como uña y carne. Aunque yo no diría uña y carne, yo diría más bien uña y mugre, porque es una mugre. Es importante entender que al pasar el tiempo, ese espíritu cobra fuerza. Mientras más tiempo permanece gobernando la vida del individuo, más profundas son sus raíces. Y claro está, cuando el individuo es confrontado con la ley de Dios, le registra. Esto es lo correcto, dice él. Esta es la verdad. Pero no puedo obedecerla. No tengo la capacidad para cumplirla. Reconozco que estoy atado. Hago lo que no debo hacer y lo que debo hacer no lo hago. Esta es la condición o el estado del inconverso dominado por la carne. ¿Y sabe una cosa? también es el estado del creyente dominado por la carne. Esta es la gran lucha del pecador cuando es encarado por la ley, cuando es encarado por Cristo. Y en muchos casos, el pecado ha penetrado tanto la mente del individuo que su voluntad ha sido influenciada y no quiere nada que ver con Dios. ¿Y sabe algo? Es casi la misma situación en la vida del que profesa ser cristiano y es carnal. Esta es la razón por la cual vino el libertador para librar a la humanidad de esa naturaleza, de ese mal que heredamos del primer Adán. Jesucristo, el segundo Adán, gloria a Dios, vino para vivificar o resucitar nuestros espíritus del estado de muerte espiritual a consecuencia del pecado en nuestras vidas por la presencia del viejo hombre. Ese estado de muerte espiritual es el mismo que vemos en el libro de Efesios capítulo 2, verso 1 y 5, que nos dice, muertos en delitos y pecados. Muertos en pecados. Y es la voluntad de Dios que el ser humano pase del estado de muerto en pecado al estado de muerto al pecado. Ya que aquel que está muerto en pecado, espiritualmente está muerto en relación al Señor. No responde, no reacciona a Dios, pero sí está vivo, despierto en relación al mundo, al pecado y al diablo. Pero el que está muerto al pecado espiritualmente, no responde al pecado, ni al mundo, ni al diablo, ni a la carne, pero sí responde a Dios. Ahora, la manera como esto opera, cómo logramos nuestra liberación, es crucificando al viejo hombre juntamente con Cristo. Es aquí en donde entra nuestra parte en este proceso. Nosotros tenemos que asegurarnos de que ese viejo hombre esté muerto. Precisamente esto es lo que nos dice el libro de Gálatas capítulo 5, verso 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Note que la porción nos dice, han crucificado, ellos han crucificado. No que Dios lo hizo por ellos, no que Jesucristo lo hizo por ellos, no que el Espíritu lo hizo por ellos, ellos mismos lo han crucificado. Esto es algo que ni Dios ni nadie puede hacer por usted. Cada cual necesita individualmente hacerlo. Es que necesitamos entender que en este proceso, Dios no lo hace todo. El hombre colabora con Dios. Este es un trabajo en conjunto en donde ambas partes están bien definidas y se necesitan para que el producto se logre. En el libro de Colosenses capítulo 3, verso 5 leemos lo siguiente. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Usted tiene que hacerlo morir. Esta es su responsabilidad. Nadie más lo va a hacer por usted. Es que, recalco, este es un trabajo en conjunto. Esta es literalmente una liberación. El hecho de haber sido perdonado no implica necesariamente el haber sido librado. Yo quiero que usted sepa que una persona puede estar perdonada, pero no librada. De hecho, eso es lo que está ocurriendo hoy día. Muchos perdonados, amén, pero aún atados al viejo hombre, sin saber cómo lidiar con él, sin saber cómo vencerlo en una manera definitiva, por ignorar la verdad de este asunto. En un tiempo dado, hay una victoria sobre el pecado, pero después hay caídas. Y luego se logra la victoria, pero temporalmente, porque días más tarde se incurre o en otra falla o en la misma. Y no es que el creyente quiera pecar. Realmente no hay un deseo en el verdadero creyente de volver a pecar contra Dios. Pero hay que reconocer que hay un poder en la naturaleza carnal que lo vence, moviéndolo a hacer precisamente aquello que no quiere hacer porque deshonra a Dios. Esta clase de vida es como un vaivén, una experiencia inconstante que no compagina con la vida gloriosa que Dios diseñó para el hombre. ¿Está usted dentro de esta categoría de personas? ¿Es esta su experiencia? ¿Se siente usted privado de una vida de constante victoria sobre la iniquidad? La voluntad del Señor no es que el creyente resista o luche contra el viejo hombre durante su andar en el camino. Dios desea y manda al creyente a despojarse de ese espíritu carnal por medio de la muerte, su muerte a ese espíritu y la presencia del Espíritu Santo morando permanentemente en usted. Ahora, esto es lo que nos dice el libro de Efesios capítulo 4, verso 22. Escuche, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Despojaos, despojaos, amado oyente. Despojaos quiere decir quitarse voluntariamente una cosa. Es un acto voluntario. Permítame decirle algo. En el inicio de este camino, cuando Dios perdona al individuo arrepentido, lo hace por los pecados pasados. Dios lo perdona por los pecados pasados, produciendo el gozo y la paz en el interior por haber sido levantada la carga de condenación por sus pecados. En ese momento glorioso, el hombre que era culpable por sus delitos cometidos delante del juez justo es ahora justificado. Es hecho justo, limpio de toda mancha, como quien dice, borrón y cuenta nueva. Pero allí no termina el asunto. A pesar de haber sido salvo, todavía queda la herencia adámica, la naturaleza carnal, el viejo hombre, que necesita ser purgado de la vida del nuevo creyente. Y Dios no solamente lidia con el pecado que el ser humano comete, pero también lidia con la causa del pecado. ¡Gloria a Dios por un trabajo completo! Dios lidia también con el porqué. Es que hay que entender que la salvación, la obra redentora del Señor, es completa. Y si usted está reclamando ser salvo y todavía está cayendo en pecado, todavía está fallando, todavía está viviendo una vida derrotada, algo está pasando, algo falta, amado oyente. Hay una razón por la cual el hombre peca. Hay una raíz en donde se encuentra el meollo de este mal. Y si prontamente no se atiende a aquello, a pesar de haber sido justificado, volverá a caer, volverá a pecar, porque hay algo en él que el príncipe de las tinieblas tiene para seducirlo de nuevo a la iniquidad. Ahora, volviendo al libro de Romanos capítulo 6, verso 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Con él quién? Con Cristo. Para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. La porción nos está diciendo que cuando el viejo hombre está crucificado juntamente con Cristo, él, que es el mismo cuerpo de pecado, el viejo hombre, el mismo cuerpo de pecado, queda destruido. En otras palabras, el efecto poderoso de la naturaleza carnal sobre nuestras vidas queda neutralizado y sin poder cuando nos mantenemos en la cruz. En otras palabras, en la medida en que nos mantenemos muertos, en la medida en que nos mantenemos crucificados, el poder del viejo hombre se mantiene neutralizado. ¿Y cuál es el resultado? ¿Cuál es el fin? Una vida que cesa de servirle al pecado. Precisamente lo que Dios desea y demanda al hombre. Que cese de pecar. Ahora surge una pregunta. Y es la siguiente. Si el viejo hombre es la raíz del pecado, y si la manera de librarme de su efecto en mi vida es crucificándolo, entonces, ¿cómo lo crucifico? ¿cómo lo crucifico? La respuesta la tenemos en la porción que leímos no hace mucho, en el libro de San Lucas, capítulo 9, verso 23. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Ahora, parecerá que se está repitiendo lo mismo una y otra vez, pero no es exactamente así. Por consiguiente, ponga mucha atención a lo que le voy a decir porque es sumamente importante. El instante en que Dios salva al individuo debe marcar el punto de diferencia entre la pasada manera de vivir y la nueva manera de vivir. Antes de ese punto, el individuo, escuche por favor, el individuo vive una vida de íntima relación con el viejo hombre, afectado por su influencia sobre su mente y por consiguiente sobre sus acciones, tomando en cuenta que la mente es la base de operaciones del individuo. El individuo es lo que es por lo que gobierna su mente. Él va a actuar conforme a lo que cree. Así fuimos diseñados. Entonces, en ese estado, el ser humano está sometido al gobierno de la carne porque la naturaleza carnal está gobernando. Es como si otra persona, más fuerte que el mismo individuo, estuviera en su interior motivándolo a cometer actos contrarios a la voluntad del Señor. Y dicho sea de paso, esta es la manera como se alimenta este espíritu. Mientras más el individuo cede su voluntad, entregándose al pecado, más se fortalece ese viejo hombre. Y añadido a aquello, también está el maligno, que no se queda atrás, el diablo, seduciéndolo al mal mediante ese mismo viejo hombre. Así que tenemos dos fuerzas. Óigame, ¿qué estado? ¿Qué condición? Dos fuerzas actuando sobre la vida del ser humano, quien se encuentra indefenso y vulnerable ante el constante empuje al pecado para su destrucción eterna. ¿Puede usted ver esto? ¿Puede usted darse cuenta de este asunto? ¿Puede usted percibir el panorama completo? Es que necesitamos ver el panorama completo de manera que nuestros ojos sean abiertos y asumamos la actitud correcta contra el pecado, en vez de estar apadrinándolo, lo cual muchos tristemente están haciendo. La gente apadrina el pecado porque no sabe, no entiende, sus ojos no han sido abiertos. Estamos hablando de la experiencia del pecador, la clase de estragos que sufre cuando ignora, ya sea deliberadamente o no, el llamado del Señor. Y de la misma manera, el creyente, cuando ignora el llamado del Señor a una vida consagrada, mientras él mantiene su voluntad en dirección contraria a Dios, rechazando el evangelio de la salvación, no le queda otra cosa que alinear esa misma voluntad con la carne. O sea, con el viejo hombre. Y lo mismo es con el creyente. Cuando no quiere subir más alto, cuando percibe el llamamiento de Dios mostrándole algo que no sabía y se da cuenta y prefiere mantenerse en el estado en el cual se encuentra por las demandas de un nivel superior. No quiere consagrarse porque sabe que aquello implica dejar de hacer más de 4 cosas en las cuales hallaba deleite. Hay gente así. Hay gente que hubiera preferido mantenerse ignorante ante ciertas cosas. Porque ahora que lo saben, están incómodos, no están tranquilos. Pero a la vez, eso demuestra si realmente quieren ir todo el trecho con Dios. Esta es la razón por la cual la muerte del cristiano al viejo hombre trabaja también como un filtro. De manera que los que realmente quieren este asunto son los que lo van a lograr. Así que, en síntesis, el que no se alinea a la voluntad de Dios, no lo va a lograr, no lo va a lograr. Es como lo que se dice, ¿no? No hay peor ciego que el que no quiere ver. Dios muestra claramente las instrucciones para el bienestar de la humanidad, de manera que todos lo logren. Pero hay que verlo. Hay que verlo con los ojos del entendimiento, porque si no se entiende, entonces no se logra el producto. Pero cuando sus ojos de entendimiento son abiertos por la exposición del evangelio de la verdad, no la falsa doctrina, la verdad. Bueno, cuando sus ojos son abiertos, ¿pero abiertos a qué? A la triste realidad de su depravada vida, o en la condición de su constante derrota en el caso del creyente, y logra ver la gloriosa libertad que Cristo ofrece, él puede, mediante el cambio de su misma voluntad en el arrepentimiento, iniciar el rompimiento de relaciones con el viejo hombre. Gracias a Dios. Ese rompimiento que el nuevo convertido lleva a cabo por su propia voluntad de autonegarse en obediencia a Dios es el equivalente de la crucifixión del viejo hombre. Por eso es que Cristo nos habla de negarse a sí mismo. Es que esta es la fórmula para destruir la influencia carnal sobre el individuo. Y nota que el versículo comienza diciendo, y decía a todos. Esa porción en el libro de San Lucas, capítulo 9, verso 23. El verso comienza diciendo, y decía a todos, implicando que nadie está eximido de esta autonegación personal. Es como cuando el creyente se dice a sí mismo, no volveré a identificarme con el viejo hombre cada vez que se levanta para instarme a ir contrario a lo que me dice el Señor. Le diré que no. No hoy, no mañana, no pasado mañana. Y cuando vuelva la próxima semana sigue siendo no. Y cuando vuelva el próximo mes sigue siendo no. No por el resto de mi vida. No solo de palabra, pero también en mi actitud que respalda mi palabra. Esta es la manera de crucificar, amado oyente, la carne. Cuando la carne está crucificada, el diablo no puede hacer nada para que el creyente peque, a menos que voluntariamente el individuo abandone su estado de muerte y permita que el viejo hombre cobre vida nuevamente. Por eso es que estamos hablando de muertos al pecado. Es importante, es necesario, es indispensable que el individuo voluntariamente se mantenga muerto si quiere permanecer salvo hasta el fin. Dios no lo va a hacer por él. Dios no lo va a hacer por usted. No lo va a hacer por nadie. De la misma forma como Jesucristo atravesó su Getsemaní y de su propia voluntad tomó su cruz, sometiendo su voluntad a la de su Padre, y se mantuvo en ella hasta morir. Asimismo, todo aquel que aspira a ser un verdadero cristiano, un verdadero discípulo suyo, un verdadero hijo de Dios, debe también atravesar su Getsemaní, ese momento de sobria decisión, contando el precio que esto va a demandar de su vida. Luego debe negarse a sí mismo, tomar su cruz, clavarse y mantenerse en ella hasta morir. Y en esa forma, mantenerse muerto. Yo le digo, cuando ese espíritu carnal no tiene con quién manifestarse, cuando se da cuenta de que aquel con quien poseía esa íntima relación, como uña y mugre, ya no anda con él, ya no responde a sus sutilezas, su efecto o influencia sobre el individuo pierde fuerza, pierde poder hasta quedar en nada. Cuando el viejo hombre se da cuenta de que aquel que era su esclavo por años está muerto, ya no responde, entonces él también muere, pues cesa su recurso de fortaleza, ya que no puede alimentarse. El cuerpo de pecado queda destruido. Ahora, es importante también recalcar que la muerte del creyente debe ser diaria. Esto no es algo que se hace en un solo instante para siempre. Todos los días debe mantenerse muerto. El creyente debe mantener ese estado vigente cada día de su existencia. Esta es la razón por la cual Cristo también dice, tome su cruz cada día y sígame. Es que la idea no es solamente crucificar al viejo hombre, pero mantenerlo en la cruz juntamente con Cristo. ¿Cómo? Manteniéndonos nosotros mismos muertos en la cruz, en nuestra cruz. ¿Sabe? Allí es en donde está la gran batalla del que intenta morir al pecado. El morir definitivamente y mantenerse muerto en la cruz. Porque una cosa es intentar morir y otra es morir definitivamente. Bueno, esa es la gran batalla. El morir y mantenerse muerto en la cruz. En medio de las muchas voces que dicen, ¡baja de esa cruz! Y eso se da. ¿Por qué razón? Porque el individuo no muere de una vez. Mire, Cristo no duró mucho tiempo en la cruz. Él no duró mucho tiempo en la cruz. De los tres que estaban crucificados, Él fue el primero que murió. Dijo todo lo que tenía que decir y después de aquello, pronunció lo que pronunció y murió. ¿Y cómo lo logró? En el Getsemaní primero, donde primeramente logró la victoria sometiendo su voluntad a la de su Padre. ¡Oh, cuántos son los que están tratando de morir porque ven la efectividad de esto, pero a la vez luchando para vivir, luchando para mantenerse vivo, luchando por semanas, meses y en muchos casos por años sin poder morir? En medio de la atmósfera mundanal contra el diablo y sus muchas voces, diciéndole, baja de esa cruz, defiende tus derechos. No te dejes maltratar, no te permitas que te tomen por tonto. No seas tan duro contigo mismo. Oye, por lo menos descansa de esa autonegación, aunque sea por unos minutos. Después podrás volver y estarás bien. Eso es mentira, amado oyente. Y muchas otras cosas como estas. Pero hay gracia. Hay gracia, amado oyente. Suficiente gracia de parte del Señor a través de su Espíritu para mantenerse muerto. Esto nos ayuda a entender por qué el apóstol Pablo pregunta al inicio de esta porción, en el verso 1 del mismo capítulo 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, responde el mismo Pablo en el verso 2. Hay gracia, querido oyente, hay gracia en abundancia para mantenerse muerto al pecado. Ahora queremos recalcar la participación activa del Espíritu Santo en todo el proceso de liberación. Leemos en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, verso 22, en la primera parte de este verso, lo siguiente. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Aquí vemos los dos agentes designados por Dios para lidiar con el hombre. El Espíritu Santo y la Palabra. Todo lo que el creyente hace durante el proceso de purificación del viejo hombre es el producto de la obediencia a la palabra de verdad revelada a él por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le va mostrando qué hacer y lo va guiando, preparándolo hasta convertirlo en una vasija santificada para luego morar en él. Gracias a Dios. Óigame, qué manera, la manera como Dios diseña las cosas. En resumen, entonces, ¿qué es lo que ocurre en toda la dinámica de liberación? El Espíritu Santo, conjuntamente con la obediencia del individuo, en su vida prepara su propia morada, su propio templo, después de lo cual se lleva a cabo la llenura. Cuando el creyente muere al viejo hombre, entonces es santificado, purificado y separado por el Espíritu para la culminación de la obra, que es la llenura o el bautismo del Espíritu Santo. Es que necesitamos entender que el Espíritu Santo, la misma naturaleza de Dios, no va a morar en una vida en donde el viejo hombre, que es un espíritu contrario, está operando. Esto no tiene sentido. Jesucristo dijo en el libro de Mateo, capítulo 12, versos del 28 al 30, pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? y entonces podrá saquear su casa. Jesucristo en esta escena se estaba refiriendo a la liberación de un endemoniado, en donde el hombre fuerte, que era el diablo, lo poseía. Poseía a este hombre y lo controlaba a través de sus demonios. Pero Cristo, gracias a Dios, Cristo, el hombre más fuerte, por el Espíritu Santo ató al diablo con todos sus demonios y saqueó sus bienes, arrebató al endemoniado del poderío de Satanás. Bueno, el Espíritu Santo, en su capacidad de lidiar con espíritus, se asegura de saquear los bienes del viejo hombre de tal manera que no quede nada de su poderío que afecte su permanente estadía y gobierno en la vida del creyente. O es el Espíritu Santo, escúcheme, o es el Espíritu Santo o es el Espíritu carnal. Pero ambos no pueden permanecer en la misma morada. Esta es la razón por la cual este asunto de tener el Espíritu y estar a la vez en la carne no es cierto. Eso no compagina. Eso no va con Dios. Porque no pueden haber dos naturalezas contrarias morando en el mismo lugar. Ahora, cuando el Espíritu, cuando el Consolador, el hombre más fuerte, vive en el creyente, entonces proyecta el mismo hombre más fuerte, el Consolador, proyecta la imagen de Cristo a través del individuo, siendo justo como lo es Él. En otras palabras, el creyente justo como lo es Jesucristo. Ya que como lo leemos en el verso 7 del mismo capítulo 6 del libro de Romanos, nos dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y también como lo vemos en el libro de Primera de Juan capítulo 3, verso 7, en la segunda parte que nos dice, el que hace justicia es justo como Él es justo. También vemos el mismo verso 3 del capítulo 3 de Primera de Juan, lo puede buscar en su Biblia, que nos dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. También vemos en el capítulo 4 del libro de Primera de Juan, verso 17, nos dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo, como Cristo. Entonces, la imagen de Cristo se proyecta en la vida del individuo por medio de la presencia del Espíritu Santo. Ahora, la justicia que es verdadera, completa y permanente se alcanza en la vida que muere al pecado. Porque esa muerte corta definitivamente con aquello que impide alcanzarla. Es imposible ser justo delante de Dios cuando el espíritu de la injusticia está operando internamente. Ahora nos sigue diciendo los versos del 8 al 10, volviendo al libro de Romanos capítulo 6. Los versos del 8 al 10 nos dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. La victoria de Jesucristo sobre la muerte en su resurrección es también el prototipo de la victoria del creyente en su resurrección a la nueva vida en el Espíritu, para más nunca volver al pecado. Ya el pecado no debe enseñorearse más de él, porque esa muerte al viejo hombre rompe con ese señorío. Ya no tiene que pecar, porque estando muerto, no hay poder ahora que lo fuerce en dirección contraria a Dios. Es libre, gloria a Dios, es libre. Y no solo eso, pero ahora vive bajo la nueva administración espiritual, siendo gobernado ahora por el Espíritu Santo, quien lo insta a servir a Dios. En otras palabras, esa inclinación al pecado es reemplazado ahora por la inclinación interna de agradar a Dios. gracias a Dios, de agradar a Dios, de vivir para Dios, por naturaleza, inclinado, tendiente a agradar a Dios. Estamos hablando de la vida en el Espíritu. En verdad, amado oyente, no hay mayor bendición que esta. Pero la realidad de esto en su vida dependerá de su mentalidad en este asunto. Nos dice ahora el verso 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay una mentalidad que se necesita mantener diariamente. Esto es algo que debe estar muy claro y presente en su vida. Nunca debe olvidarse. Debe estar fresco en su mente. Como quien dice, yo estoy muerto al pecado. Y de la misma manera que un muerto ya no responde, yo ya no respondo a la carne. Pero en cuanto a Dios, sí estoy vivo, rápidamente respondiendo y reaccionando a su voz. Y esto, amado oyente, lo lleva a asumir una responsabilidad de por vida, la cual vemos en el verso 12 que nos dice, no reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Es como si Dios le dijera, mire, yo he destronado la carne de la vida de ustedes. No permitan que reine. No se dejen. Una vez quebrantado el señorío del viejo hombre en su vida por el Espíritu Santo, descansa sobre sus hombros la gran responsabilidad de impedir que vuelva a reinar. Vuelvo a recalcar, como si el Señor dijese, mira, te he librado del mal que moraba en tu cuerpo mortal, por lo cual no te hice responsable, porque eso lo heredaste. Tú no eres culpable por aquello, pero te he librado de ese mal que te destruía. Tú no lo podías hacer en tu propia fuerza. Yo tuve que intervenir. Ahora está vencido. Asegúrate de que no vuelva a gobernarte. Esa es tu responsabilidad. Pero esa responsabilidad conlleva una conducta. ¿Y cuál es esa conducta? Verso 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Sabe lo que esto es? Esto es un comportamiento deliberado de no ofrecer su cuerpo como medio para el pecado, pero mantenerlo ofrecido al Señor como un instrumento para todo lo que es justo, limpio, santo y verdadero. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Verso 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Hay un nuevo régimen que gobierna la vida del que está muerto al pecado. El régimen del pasado, en donde el individuo trataba de cumplir con la palabra de Dios por sus propias fuerzas, sin el Espíritu Santo e influenciado por el viejo hombre, ha quedado abolido. Ahora, la gracia de Dios, la multiforme gracia de Dios, que es todo lo necesario en la vida del creyente para desenvolverse efectivamente en su experiencia personal y para beneficio de otros, es lo que reina en su vida por el Espíritu Santo morando en él. Es el Espíritu Santo el que viene a la vida del individuo con la gracia de Dios. Esta es la razón por la cual Cristo le dijo a sus discípulos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Poder. Poder es decir, básicamente es decir, yo puedo vencer, yo puedo vivir una vida santa, yo puedo vivir una vida santa en toda mi manera de vivir, yo puedo vivir sin pecar por el resto de mis días. Alguien dirá ahora, oye, esto es sumamente difícil. Y es cierto, humanamente hablando, es difícil. Pero la palabra de Dios nos lanza una pregunta. ¿Hay algo imposible para Dios? ¿Sabe lo que esto quiere decir? que una vez que Dios lo dote con poder por medio de la presencia de su Espíritu en usted, no tendrá excusa si cae. Porque el que tiene el Espíritu de Dios tiene todas las de ganar. Por consiguiente, si en un momento dado falla, es porque deliberadamente, voluntariamente, se entregó. Esta es la razón por la cual el castigo que Dios le dio a Adán y a Eva fue severo, sumamente severo, porque ellos no tenían que caer. Ellos tenían todo el respaldo necesario para poder lograrlo. Esto no fue un asunto de que la tentación fue demasiado difícil y que no pudieron resistir a la seducción del maligno. Amado oyente, el hombre voluntariamente le cedió el trono al diablo. ¿Sabe usted lo que es ir contra esa naturaleza divina y fallarle a Dios? Estamos hablando de cruzar la línea de naturaleza. Imagínese usted a una persona rechazando agua potable para tomar agua de un estanque. Naturalmente, el ser humano no hace eso. Toma algo hacer aquello. Bueno, es exactamente lo mismo en relación con la naturaleza divina. Una vez que el individuo ha sido dotado con la naturaleza divina para servirle a Dios, agradándole en todo lo que Dios le muestra, por naturaleza, él no quiere pecar. Por consiguiente, volver al pecado es sumamente serio. Ya es un acto, como lo mencioné hace un momento, voluntario. Y esta es la razón por la cual Dios es tan severo con aquel que peca deliberadamente, habiendo ya saboreado la gracia de Dios por medio del Espíritu Santo. Muertos al pecado. Quizás nunca lo había visto así. Quizás tenía usted un concepto distinto de lo que la vida libre de pecado implicaba. No lo sé. Es posible también que ignoraba la voluntad de Dios de librarlo del viejo hombre. Sin embargo, querido oyente, esto ha sido presentado y el Espíritu Santo lo ha hecho registrar en su vida. La pregunta ahora es, ¿qué va a hacer? Si usted honestamente reconoce que de tiempo en tiempo cae en pecado, después de haber escuchado esto, ¿qué va a hacer? Si se encuentra en un estado de constante lucha contra la carne, tratando de vencer ese mismo espíritu que lo mueve a fallarle a Dios, ahora que ha entendido el proceso de liberación, ¿qué va a hacer? ¿Podría usted decir como Jesús, el príncipe de este mundo viene, y él nada tiene en mí? Usted puede. ¿Cuál es la clave? Muertos al pecado. Amén.
¿Ha escuchado usted la verdad? Sus preguntas pueden ser aclaradas llamándonos al 221-9275 o al 238-8694 o al 6587-6926. Puede obtener su copia del mensaje grabado. Para mayor información, llámenos a los mismos números mencionados, al 221-9275, al 238-8694 o al 6587-6926. Puede también contactarnos por internet a la siguiente dirección, laverdad98@cwpanama.net. Repetimos, laverdad98@cwpanama.net. Contáctenos desde cualquier punto del país y aclare sus dudas. Que Dios haya ministrado a su mayor necesidad es nuestra oración. No olvide, sábados a las 10 de la mañana en nuestro programa La Verdad en Radio Ancona.